El doctor Pablo Basel, abogado, ex subsecretario de Derechos Humanos de Corrientes. Bienvenido, Pablo, nuevamente a Colectivo Nacional y feliz Navidad.
Gracias, muchas gracias por el llamado de ya. Muchas felicidades para vos, para compañeros de estudio y para toda tu audiencia.
Muchísimas gracias, Pablo, y como siempre, por haber estado presente durante todo el año conversando con nosotros. Y bueno, y como no podía ser de otra manera, necesitamos, Pablo, que nos hagas un balance de todo lo que pasó en este año. Es muchísimo lo que te estoy pidiendo, pero bueno, apelamos también a tu capacidad de síntesis para que nos hagas un balance político, económico, de lo que pasó en Argentina, de lo que pasó en nuestra provincia también.
Bueno, el primer tema de un balance de este año es, por supuesto, la ratificación por voluntad popular de la democracia a partir de una concurrencia importante a las urnas y la elección de autoridades provinciales y nacionales. Esto es un dato, es una muy buena práctica de los argentinos, que de una democracia que tanto nos costó a todos los argentinos obtener. Claro que ahora ya con 30 y pico de años de democracia es probable que mucha gente no le parezca importante el dato, pero para contarle a los nuevos ciudadanos que son hijos de la libertad, hijos de la democracia, que nacieron ya con gobiernos constitucionales, buenos, malos, regulares, pero todos elegidos por el pueblo. En 1983, cuando yo voté por primera vez, votaba junto con argentinos que habían votado por última vez en el año 1973. O sea, yo tenía 18 años y ellos tenían 28 años. Y los que no votaron en el 73, sí, habían votado en el 63, o sea, tenían 38 años, ¿no? Si por alguna razón no se pudo votar por enfermedad, porque le faltaba el DNI, por lo que sea, da cuenta de dos generaciones enteras de argentinos que no pudieron elegir sus autoridades. Bueno, en mi caso y el de cualquier otro argentino, ya cada 2 años es llamado a elegir sus autoridades, y esto es muy positivo, y no quiero no mencionarlo porque detrás de la prohibición del voto está la vida de argentinos que fueron, que sufrieron la peor parte por la falta de dictadura, ¿no? Estoy hablando de desapariciones, uh-huh, secuestros, torturas, muertes. Entonces, esto me parece el dato central de este año político.
Sí.
Por supuesto, me parece que también es un dato importantísimo un país que intenta acomodarse a un flagelo mundial como es la pandemia, y que frente a eso, con distintas altibajos, intenta seguir adelante pese a que todos hemos incorporado como una práctica cotidiana el barbijo, el alcohol, la distancia social, y no bajamos los brazos frente a este hecho, ¿no? La pandemia aparentemente vino para quedarse, y si no vino para quedarse, vino para estar un largo tiempo con nosotros, y tristemente se llevó la vida de miles de argentinos, algunos de los cuales son parientes nuestros, están en nuestra agenda, son amigos, conocidos, vecinos, así que no estamos hablando de algo teórico o de algo que esté a la distancia de nuestra comprensión. Me parece que otro dato importantísimo de este año es que todos los indicadores de recuperación económica están dando positivos. Esto no quiere decir que estamos viviendo en el paraíso terrenal, ni mucho menos. Quiere decir que luego de salir de un periodo de gobierno que nos llevó de tener en el 2015 el salario más alto en dólares de América Latina al salario número 12 en dólares de América Latina, es decir, que eso implicó una transferencia de recursos enormes de los sectores que menos tienen a los que más tienen, ¿no? Entonces, frente sí, a ese fenómeno, estar viviendo un momento de recuperación del empleo, de recuperación de la capacidad industrial, hoy se está produciendo, y el Producto Bruto es superior al del año 2019, ya, con la pandemia en el medio y con el endeudamiento en el medio. O sea, lo que quiere decir que los indicadores de recuperación están siendo importantes. ¿Es suficiente esto? No, definitivamente no, y por supuesto que no. Pero es un camino que muestra lo que hay que seguir transcurriendo en estos años. Y como otro dato más del uniendo estas tres cosas, ¿no? Afianzamiento de la democracia, salida de la pandemia, recuperación de la Argentina, no solo en terreno económico, sino también vinculo la desnudez con la que aparece el mecanismo del poder concentrado de la Argentina que asoló nuestro país desde hace varios años, ¿no? Estoy hablando de el armado de causas judiciales, estoy hablando de causas que llegaron hasta niveles de instancia oral sin que tuvieran ni pie ni cabeza, como por ejemplo el tratado con Irán, que es un escándalo mundial que un tratado con un país extranjero pueda ser considerado como una acción criminal. Bueno, entonces sí. Estos mecanismos, lo que vimos ahora esta semana en La Plata con la filmación de un ministro de Trabajo que se supone que tiene que estar a favor de los trabajadores, armando esquemas para quitarles beneficio a los trabajadores públicos, a los bancarios, a los químicos, a los de Quilmes, a los de la construcción, bueno, es un escándalo que merece ser analizado porque es una pata importante de vulneración de nuestra calidad democrática y es una pata importante por el cual con esos ataques se explican gran parte de la pérdida de los ingresos de los trabajadores durante estos 4 años, ¿no? Entonces, esos 4 años del gobierno anterior. Entonces, me parece que es un buen dato como una mirada de lo que pasó en este año y que esperamos que el año que viene sea mejor, sin duda. Yo soy optimista, creo que las cosas van a ir mejor, no van a ser fáciles, pero mejor, así que con mucho optimismo miro el año que viene.
Bien, Pablo, está también acá mi compañero Roberto Pujol para conversar con vos.
Pablo Basel, muy buenos días. Roberto Pujol te saluda.
Hola, Roberto, un gusto estar con vos. Gracias por el llamado.
No, gracias a vos por atendernos. Doctor, bueno, usted también como integrante de Justicia Legítima y como un exfuncionario que estuvo vinculado a los derechos humanos, seguramente tiene una mirada un tanto crítica sobre la justicia en la provincia de Corrientes. Y me permito atar algunos hilos nomás de lo que fue estos 2 años, ¿no? La represión en las unidades penales con causas que no avanzan, atentados con hipótesis que desvían justamente la investigación. Hablamos del atentado al diputado Arias, el caso Susini, por ejemplo, que también la justicia allí le permite que hoy por hoy esté libre, casi disfrutando de unas vacaciones, modificando incluso hasta la carátula de la causa. Y por último, bueno, cómo el Poder Ejecutivo también se inmiscuye en los fondos del poder Judicial. ¿Cómo observa usted como doctor en leyes?
Yo no tengo ninguna duda que dentro del Poder Judicial de Corrientes hay jueces honestos, probos, secretarios, fiscales, defensores honestos, probos. Pero lo que está claro es que como una conclusión que surge de las encuestas de opinión, es que el Poder Judicial de la provincia de Corrientes es uno de los poderes del Estado más desprestigiados cuando se analiza el funcionamiento del Poder Judicial a nivel nacional. Por supuesto, no está muy lejos el descrédito y el desprestigio del Poder Judicial Federal, ¿no? Y ni hablar del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, lo que se conoce como los tribunales de Comodoro Py, ¿no? Que tienen un nivel de desprestigio que prácticamente apesta, digamos, ¿no? Entonces, en ese marco de desprestigio, todos los que vos mencionaste Es cierto, Roberto, efectivamente sucede en la provincia de Corrientes y sin duda hay que trabajar por bastante, porque las cosas que hemos registrado en los últimos años en la provincia de Corrientes no se pueden tolerar más. Estoy hablando también de los presos políticos, lo que pasó con los concejales de Goya y el caso del concejal Ariel Pereira es vergonzoso. Las condiciones de detención de los presos de los presos de Perugorría, una mujer presa, por ejemplo, en una comisaría de hombre por largos meses, sin atención médica, bueno, un caso escandaloso, escandaloso, criminal, o los casos como vos estás mencionando. También menciono el caso, no recuerdo ahora el apellido, de este empresario correntino que manejaba 240 kilómetros por hora en su auto importado, con altísimos niveles de alcohol. ¿Cómo, perdón? Piantoni.
Piantoni.
Piantoni, efectivamente, que arrolló a un hombre que se iba a pescar con su hijito de 8 o 10 años, lo arrolló en la moto y ahora está absolutamente en libertad. Y esto, y para contrastar, porque yo siempre invito a quien me escuche a que tome un ejercicio práctico para entender de lo que le estamos hablando. El caso Susini, que tiene mucho impacto porque se trata de dos víctimas que, si mal no recuerdo, son de la zona de Santo Tomé, son nacidas ahí en esa zona. Estamos hablando de abuso sexual reiterado, doblemente agravado, que la persona, por ser secretario, por ser asesor del gobernador, primero gozó de una cobertura mediática importante y luego se le cambió la carátula para que tuviera en libertad. Lo mismo pasó con Piantoni. Yo le pido a cualquier ciudadano que está escuchando esto dos cositas. La primera es ¿qué sentiría? Si usted se va el domingo, a la mañana, se levanta temprano para ir con su hijito, a pasar un día, a comer un asadito a la costa del río, y es arrollado por un borracho poderoso, con un autazo de aquellos, con los mejores abogados, y al poquito tiempo está en libertad. Yo creo que puede sentir cualquier cosa menos que eso sea justicia, menos que eso sea menos que eso sea respeto, que eso sea digno, que eso sea justo, ¿no? Y además otro ejemplo que seguramente esto lo conocen mucho los sectores populares de cada ciudad de nuestra provincia. En nuestra provincia hay una ley de edictos policiales que, por ejemplo, sanciona con hasta 29 días de cárcel, o sea, un plazo bastante más largo de lo que Piantoni estuvo preso. Está fuera de duda que Piantoni mató, o sea, decir que es un asesino está bien. Lo que está en duda es la calificación legal porque todavía no llegó a juicio. Bueno, Piantoni está libre con menos de 29 días preso y si usted está en una figura que se llama merodeo, es decir, simplemente puede estar sentado en la plaza de Santo Tomé con una gorrita, pelilargo, tomando una lata de cerveza, puede ser considerado como merodeo y eso implica ir a la comisaría y que el comisario le aplique días multas de hasta 29 días, ¿no? Entonces, se imagina que esa es una figura penal de control social dirigido a los sectores populares, dirigido a los más pobres de Corrientes, a los más indefensos, los que no tienen ningún micrófono, los que no tienen ningún acceso a ningún abogado, los que no tienen acceso a ningún defensor oficial. Entonces, la situación del Poder Judicial de Corrientes es vergonzosa, es ofensiva para toda aquella persona que tenga una idea de justicia, y si no tengo ninguna duda que va a haber que trabajar bastante, bastante para modificarla.
Doctor Bacel, y en cuanto a esta mega causa por violaciones a los derechos humanos en las Islas Malvinas, sabemos que usted lleva adelante en varias gestiones en los ámbitos judiciales. ¿Nos cuenta cómo sigue la causa?
Bueno, en este año, ya que hablamos de balances anuales, en la causa Malvinas no fue la más positiva. La sala primero de la Cámara Federal de Casación Penal consideró que eran delitos comunes, y al considerar que son delitos comunes, en consecuencia han prescripto. Les recuerdo a quien escucha que Hay cerca de 200 víctimas que dieron su testimonio en la causa judicial, que de esas había 95 imputados por homicidio, abandono de personas seguida de muerte, tortura, vejámenes, lesiones graves, lesiones leves. Bueno, por todas estas figuras, y hasta ahora, al considerar esto, la Sala Primera de Casación consagró la impunidad por el momento. Por supuesto, las víctimas y los querellantes han recurrido a la Corte, hoy está en la Corte. Esperamos que el año que viene, el año 40 de la recuperación de Malvinas de 1982, sea el año de que la Corte se expida. Yo también quiero recordar que las víctimas recurrieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que tiene sede en Washington, por violación al derecho a la verdad y al acceso a la justicia, ¿no? Y se puede dar la tremenda paradoja que la Comisión Interamericana avance y la Corte Argentina, como consonancia con lo que hizo el resto del Poder Judicial en la Argentina, no avance, y lo que son considerados como héroes de la patria tenga que ir a buscar justicia a Estados Unidos porque en su propia patria no encuentran, ¿no? Entonces, es una situación escandalosa que me parece que habla muy mal de nosotros, que y sobre todo aquellos que dicen los héroes de Malvinas, acríticamente, sin saber que cuando uno reconoce la categoría de héroe a una persona, tiene que hacerse cargo de esa calificación y honrarlo, darle el trato que merece, ¿no? Entonces, no ha sido el mejor año para la causa de las torturas en Malvinas, aunque podemos poner como fruto de todos estos años, porque no todos son malas noticias, que esta causa logró, primero, que se conozca, logró que 200 víctimas dieran su testimonio, se logró que la presidenta Cristina Kirchner en el año 2012 desclasifique todos los secretos militares del informe Rattenbach. Logramos en el año 2015 la desclasificación de todos los secretos militares de Malvinas. Fue la base para lo cual se hizo el planteo de identificación de los soldados NN en el cementerio de Darwin. O sea, a partir de plantear esta lógica de que no se puede analizar Malvinas si no lo analiza uno de la perspectiva de derechos humanos o desde el contexto que la dictadura generó, lo que estamos ha permitido, por supuesto, esta mirada, este conocimiento, esta opinión pública, ¿no? Todo este discurso que había pro-militarista, del cual se consideraba a cada combatiente poco menos que como un Rambo, nosotros decimos, bueno, hubo soldados con un comportamiento ejemplar, y por supuesto eso merece la verdad y la justicia.
Por último, Basel, ¿cómo fue esta experiencia que significó la revista Ateneo Liberación? ¿Cómo diseñan la estrategia para este 2022? ¿Qué te deparó? ¿Qué te sorprendió de llevar adelante este trabajo?
El Ateneo surge en plena pandemia, ¿no? Estábamos aislados y nosotros dijimos, estar aislado no significa estar incomunicados, para eso usamos todos los recursos de la tecnología. Zoom fue fundamental y hicimos encuentros semanales para pensar el país, para reflexionar sobre el país. Todos aquellos que no piensan son pensados por otro, y esto vale a título personal como a título colectivo, ¿no? Los países que no se piensan, que no se analizan, que no miran sus posibilidades, pero también sus defectos, sus oportunidades y también sus flaquezas, sin duda son pensados por otros, pero desde la perspectiva y desde los intereses de los otros. Entonces nosotros nos propusimos pensar el país, pensar los problemas de nuestro pueblo, pensar los problemas de nuestro tiempo, desde esta perspectiva, desde nosotros mismos, porque queremos ser nosotros y no ser a través de los otros. En pandemia hicimos 50 encuentros con políticos, con periodistas. Recuerdo en este momento trabajadores de medios como Mario Weinfeld de Página 12, Gustavo Campana, subdirector de Radio Nacional, Cintia Ottaviano, Juan Martín Ramos Padilla, por ejemplo, en el tema medios, políticos como Leandro Santoro, como el ex ministro Agustín Rossi, como Victoria Montenegro, y además nos presentó su historia de nieta apropiada. Tuvimos temas científicos como el litio, ¿no? Que significa los enormes yacimientos de litio en la Argentina. Entonces, y tuvimos 50 encuentros, una revista mensual de artículos de opinión de pensadores nacionales y populares que analizan esto, el fenómeno nacional y popular, el apoyo al gobierno nacional, nosotros lo hacemos, por supuesto, absolutamente, y la denuncia al sistema económico político de atraso en nuestra provincia de Corrientes, que lo aleja cada vez más de indicadores de desarrollo del resto del país, ¿no? Entonces, esos fueron nuestros objetivos y empezamos con una revista de 8 páginas y ahora estamos editando revistas de entre 38 y 40 páginas. Tenemos una galería de cultura que se puede acceder por nuestra pintores, música, películas. Ahora se puede acceder por www.revistaliberacion.com.ar. Este mes de enero, la Galería de la Liberación, donde están las películas, es imperdible para los santotomeños porque vamos a presentar la película Goulart, la vida del expresidente de Brasil, nacido ahí enfrente, en San Borja. Vamos a presentar en nuestro Ateneo y, por supuesto, tiene muchos testimonios de Santo Tomé y muchas imágenes de Santo Tomé. Ya lo invitamos a que nos sigan, que miren. Y hemos hecho un curso universitario de Derechos Humanos, que lo vamos a repetir el año que viene, con todas las otras actividades, Zoom, encuentros, revistas, artículos. Tenemos una biblioteca de cerca de 40 libros que pensamos ir incrementando de pensamiento nacional y popular, y vamos a organizar, tratándose de 40 años de la causa de Malvinas, vamos a organizar con la Universidad de La Plata, muy probablemente a partir de abril, un seminario ideal para docentes, políticos, pensadores, funcionarios, sobre soberanía y recursos nacionales, ¿no? Donde vamos a hablar de conceptos de soberanía, de cultura, de medios de comunicación, de internet, de la Antártida, todos los temas que hoy son claves en materia de soberanía y que nuestro país tiene oportunidades de poder obtener beneficios importantes a partir de políticas soberanas, como por ejemplo, mencioné una, la del litio, pero también puedo mencionar la pesca, que hay una enorme cantidad no solamente de posibilidades en materia económica, sino en materia social. También, por ejemplo, el caso de las posibilidades de la pesca, lo satelital, lo antártico, que vence el Tratado Antártico en pocos meses, y lo que para la mayoría es solo hielo, la Antártida, podemos decirle que hay ahí una enorme fuente de riquezas. Por ejemplo, solamente para citar una, ahí de la Antártida, hoy ya hay laboratorios medicinales, que sabemos que no son carmelitas descalzas, que les interesa y mucho obtener dinero, lo estamos viendo con las vacunas en la pandemia, que hay más de 200 especialidades medicinales que se han obtenido a partir de la biodiversidad antártica, ¿no? Entonces, lo que puede parecer hielo para un distraído es en realidad una fuente inagotable de recursos que nuestro país tiene que darse una política. Porque nosotros somos un país bicontinental, somos un país antártico y americano, y por supuesto eso implica tener la necesidad de tener políticas para desarrollar en esa materia. Así que desde ya los invitamos, les pedimos que nos acompañen, nos sigan, nos critiquen, nos escriban en www.revistaliberacion.com.ar. Siempre está abierta la posibilidad para aquellos que quieran escribir algún artículo, por supuesto. También hay un comité de redacción, pero van a ver que hay una enorme cantidad de artículos de muy diversos orígenes, ¿no?
Pablo Acel, te agradecemos muchísimo este contacto con la radio pública y nos volvemos a comunicar en el 2022.
Cómo no, desde ya muchas gracias, muy agradecido por las posibilidades que me dio Radio Nacional Santo Tomé para salir al aire siempre, para poder pensar estas ideas de nuestro tiempo. Quiero desearle a cada argentino la mayor ventura personal para el año que viene, a cada uno de ustedes, a cada uno de los trabajadores y trabajadoras de la radio, y transmitirle mi convicción de que el año que viene va a ser un año con mayor cantidad de realizaciones colectivas, independientemente de la que cada uno de ustedes lo pueda obtener en su espacio personal, porque nuestro país va en esa dirección, con dificultades, con inconvenientes, con urgencias, pero va en esa dirección, así que transmitirle mi fe, mi esperanza de que el año que viene va a ser un año mejor. Muchas gracias ya y feliz año nuevo.